Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La mayor parte del argumento de la flauta mágica está basado en el cuento Lulú o la flauta mágica de A.J. Libeskind, que había sido publicado en una colección de cuentos orientales. El argumento de Lulú puede resumirse así. El príncipe Lulú, hijo del rey de Jurazán, es enviado por el hada Perifirime a que rescate a su hija Sidi, que ha sido secuestrada por el malvado mago Dizelbuin, quien además se ha robado una espada encantada que es el principal talismán de Perifirime. Para ayudarlo en su tarea, le da una flauta mágica que le permite transformarlo en lo que quiera, lo mismo que el Tarnhelm de Alberich en El Anillo de los Nibelungos de Wagner, y que cautiva al que lo oiga, excitando o calmando sus pasiones a voluntad del ejecutante. Cuando Lulú llega a la fortaleza del mago, este trata de anular los poderes de la flauta mágica, haciendo que Sidi se enamore de Lulú. Pero Lulú alcanza a tocar la flauta enfrente del malvado y lo duerme mágicamente, lo mismo que a su séquito, mientras él y Sidi se escapan. Perifirime después toca la flauta mientras vuela sobre el castillo del mago y lo reduce a la nada. Este es un cuento que uno puede reconocer como la base del texto de la flauta mágica de Schikaneder que musicalizó Mozart, pero con una excepción importante. Schikaneder tenía que insertarle un papel cómico para actuar él. Sus contemporáneos ocasionalmente lo acusaban de exagerar lo cómico, pero como todo Hamlet famoso, le encantaban los papeles divertidos. De modo que se inventó a Papageno y lo vistió con plumas imitando el personaje de Casperle, que era muy popular en Viena, en la compañía de Carl Marinelli, su competencia en el Leopoldstadt Theater, e inspirándose además en una de las comedias italianas que él mismo había presentado, Il Re Cervo, de Carlo Gozzi, que tenía un personaje que se llamaba Trufaldino y era cazador de pájaros. En los grabados de la época, uno frecuentemente encuentra dibujos de actores de comedia del arte, vestidos con plumas y con máscara de pico de pájaro. El nombre de Papageno se deriva de Papagei, que es loro en alemán, pero con terminación italiana, Papageno, y se conserva un dibujo de la época que muestra su jaula llena de loros. La principal diferencia que hay entre el cuento de Lulú y la flauta mágica de Mozart, aparte del cambio de nombre del protagonista, debido a que en Occidente es nombre de mujer, como atestiguan los dramas de Wedekind, que musicalizaría Alban Berg en su segunda ópera Lulú, es que la hada buena y el mago malvado han invertido sus cualidades. La bondadosa Perifirime se ha vuelto la maligna reina de la noche, y el terrible Dizelbuin se ha cambiado al virtuoso e idealista sacerdote del sol Sarastro, con quien finalmente se quedan el héroe y la heroína. Los tres niños que guían y aconsejan a Tamino y a Papageno salen de otra de las historias de la misma colección de cuentos, y en ella aconsejan al héroe que sea firme, paciente y discreto, lo mismo que en la flauta mágica. El amor a primera vista, cuando Tamino ve el retrato de Pamina, ya lo había empleado Mozart 12 años antes, en su Singspiel inconcluso Zaide, que es el 344. Y en la ópera Osiride, de Johann Gottlieb Naumann, también había una escena similar. El libreto de Osiride fue escrito por Caterino Mazzola en Dresden, cuando vivía en la misma casa con Lorenzo da Ponte, el amigo y libretista de Mozart. En cualquier caso, en el teatro del siglo XVIII hay numerosos ejemplos de declaraciones de amor a retratos, Por ejemplo, el dueto de Fiordiligi y Dorabella, Aguarda Sorella, del primer acto de Così fan tutti. Escenas con sacerdotes exóticos no hay en Lulu, pero sí en muchas óperas de la época, por ejemplo, Osiride y Das Sonnenfest der Brahminen de Wenzel Müller, que había presentado la compañía de Marinelli en Viena el año anterior. Un libro pertinente cuando se habla de las fuentes que usó Schikaneder para el libreto de La flauta mágica es la novela Cetos de Jean Terrazon, que se había publicado en París en 1731 y la había traducido al alemán Matías Claudius en 1778. Terrazón, con el pretexto de traducir un supuesto texto griego de la época de Vespasiano, en realidad estaba interesado en crear vínculos entre la masonería de su época y Egipto antiguo, donde teóricamente se había iniciado la masonería. De Cetos, Schikaneder sacó el texto que los dos hombres de armadura leen en la pirámide, la serpiente que persigue a Tamino al comienzo, la reina de la noche malvada, en Cetos se llama Daluca, los ritos de iniciación del agua y del fuego, la prueba en que los hombres tienen que resistir las tentaciones de las mujeres y la existencia de semi-iniciados más humildes en la secta. Es importante entender que en el siglo XVIII en general, y en el género operático en particular, fuera ópera seria, bufa o singspiel, a nadie le importaba que el mismo tema y aún el mismo libreto fuera usado por diferentes compositores. La ética sobre este tema se limitaba a exigir que quienquiera que fusilaba un tema lo mejorara, no era más. Después de su extraordinaria obertura, el primer acto de La flauta mágica comienza con un paisaje montañoso y en la mitad un templo circular. Una serpiente enorme viene persiguiendo al príncipe Tamino, que exhausto se desmaya del miedo. Cuando la culebra se le abalanza, aparecen tres damas armadas con jabalinas de plata y matan al monstruo. Después de darse cuenta que el joven es muy buen mozo, las tres damas entran al templo para contarle las noticias a su reina. Tamino entonces vuelve en sí y observa atemorizado alrededor.
Oh. ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? ¡Estoy aún con vida! ¡La serpiente está muerta! ¿Será que los dioses me han salvado?
En ese momento, Papageno baja por una de las montañas. Está vestido un poco como un loro y carga una jaula con muchos pajaritos a la espalda. Tamino se esconde detrás de un árbol y Papageno canta su aria Der Vogelfänger bin ich ja, en que nos cuenta que él es un cazador de pájaros que le gustaría tener una esposita. Papageno sigue su camino hacia el templo, pero Tamino lo interrumpe.
¡Eh! ¡Tú!
¿Qué pasa?
¿Quién eres tú, amigo?
¿Que quién soy yo?
Papageno le cuenta a Tamino que él trabaja consiguiendo pajaritos que le cambia a la reina y a sus damas por comida y bebida. Tamino principia a sospechar que se trata de la reina de la noche y se pregunta si este curioso pajarero no será un genio a su servicio. Papageno también se principia a preocupar de quién será el príncipe.
No te me acerques. Te advierto que cuando cojo a alguien, tengo fuerza de gigante. Si no logro asustarlo enseguida, voy a tener que salir corriendo.
¡La fuerza de un gigante! ¡Ah! Entonces fuiste tú quien mató a esa serpiente.
¿Cuál serpiente? ¡Ay! ¿Está viva o está muerta?
¡No!
Papageno se asegura que la serpiente esté bien muerta. Y se ufana de haberla matado con sus propias manos, pero cuando está en lo mejor de su mentira, entran las tres damas, le sellan la boca con un candado de oro como castigo por decirle mentiras a extraños y le cuentan la verdad a Tamino.
Joven, fuimos nosotras quienes te liberamos de la serpiente.
No tiembles, te espera la alegría y el placer.
Ten este retrato, te lo regala la gran reina. Es el retrato de su hija.
Ella te manda decir que si su rostro te agrada, tu destino será la felicidad, el honor y la fama. ¡Adiós!
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 ¡Adiós, monsieur Papageno!
Mientras tanto, Tamino no presta ninguna atención a lo que pasa desde que le dan el retrato de la hija de la reina de la noche, y esa concentración le inspira su primer aria, Dies Bild ist besonders schön. Este retrato es lo más delicadamente bello. Tamino va a salir, pero se lo impiden las tres damas, que continuamente se interrumpen la una a la otra en la mitad de una frase. Su reina ha oído cada uno de los pensamientos que Tamino ha expresado en su aria y ha decidido convertirlo en el hombre más feliz del mundo. Pamina, la hija de la reina, ha sido secuestrada por el poderoso y malvado Sarastro, quien la retiene prisionera. Tamino jura que él la liberará.
¡Llévenme allí! ¡Liberemos a Pamina! ¡El malvado caerá bajo mis brazos! ¡Lo juro por mi amor! ¡Por mi corazón! ¡Oh, dioses! ¿Qué pasa?
¡Tranquilo!
¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Es el anuncio de la llegada de la reina.
¡Ahí viene!
¡Ya viene!
Las montañas se abren para mostrarnos un área inmensa en que la reina de la noche está sentada en un trono decorado con estrellas resplandecientes para cantar su primer recitativo y aria, O zitre nicht, mein lieber Sohn, no temas, hijo amado, en que después de haberse lamentado del secuestro de su hija, le ordena a Tamino, con actitud monárquica, que la libere y le promete que si regresa vencedor, será suya para siempre. Después de la promesa de la reina, se cierra la montaña dejando a Tamino y a Papageno solos frente al templo.
¿Es verdad lo que ha sucedido? ¿O me han engañado mis sentidos?
Tamino está decidido a partir inmediatamente para rescatar a Pamina, pero Papageno le recuerda la frustración que es tener un candado en la boca en el quinteto.
Der Arme kann von Strafe sagen, denn seine Sprache ist dahin.
En ese momento, muy oportunamente entran las tres damas, que vienen a quitarle el candado a Papageno por orden de la reina, y le entregan al príncipe una flauta dorada y a Papageno un juego de campanas, talismanes que los protegerán en su aventura. Ellos piden instrucciones sobre el camino que conduce a la fortaleza del secuestrador Sarastro, y las damas le susurran en secreto que tres niños los guiarán en el viaje y les dirán dónde ir. La escena cambia ahora a una hermosa habitación en la fortaleza de Sarastro, donde tres esclavos están comentando que su jefe Monostatos, el guardián moro que cuida a Pamina, tiene problemas.
¿De Pamina?
¿Cómo así?
Ya tú sabes lo que hace ese bandido. Pero ella fue más viva de lo que yo me imaginaba. Cuando casi la agarra, ella se puso a gritar llamando a Sarastro y cogió desprevenido al moro. Él se quedó quieto y Pamina saltó a una canoa y remó hasta la otra orilla.
Y me imagino que después de esa hazaña salió corriendo al palacio de su madre.
Pero la fuga no ha tenido éxito y Monostatos entra furioso arrastrando a Pamina de la mano. En el terceto Du Feines Theobchen, Monostatos comienza prometiendo darle muerte inmediata a Pamina en castigo por haberse escapado, mientras a ella lo único que le importa es el dolor que le va a dar a su madre cuando se entere de su muerte. Pamina se desmaya y Monostatos ordena a los soldados que los dejen. En ese momento, Papageno asoma la cabeza por una ventana y entra observando a Pamina, cuando de pronto su mirada se encuentra con la de Monostatos. El uno ante un tipo disfrazado de loro y el otro ante un hombre negro, y ambos quedan horrorizados al verse, convencidos que el otro debe ser el diablo, y salen corriendo en direcciones opuestas. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Apenas Monostatos y Papageno han abandonado la escena despavoridos, Pamina se recupera de su desmayo y en vano llama a su madre, considerando que su soledad es más amarga que la propia muerte.
¡Madre! 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 ¿Cómo? No he muerto aún. Todavía vivo. ¿Qué nuevos tormentos me esperan? Esta soledad es para mí muy dura, más amarga que la muerte.
Papageno vuelve a entrar porque ha estado reflexionando.
¡Pero qué imbécil! ¿Cómo me pude asustar así? Hay pájaros negros en el mundo, de modo que ¿por qué no puede haber también hombres negros?
Papageno se acerca cuidadosamente a Pamina desmayada. Sabe que la conoce, pero no se acuerda exactamente dónde la ha visto antes. Súbitamente se acuerda.
Ah, sí. Un momento, veamos el retrato.
A él, evidentemente, le han dado un retrato de Pamina para que cuando la encuentre, la reconozca.
¡Tú! ¡La hija de la Reina de la Noche!
¿La Reina de la Noche? ¿Quién eres tú?
Un enviado de la Reina.
¡Mi madre! ¡Oh, qué felicidad! ¿Cómo te llamas?
Papageno.
¿Papageno? ¿Papageno? Yo sí me acuerdo de haber oído tu nombre, pero a ti no te había visto nunca.
Bueno, ni yo a ti tampoco.
Entonces, ¿conoces a mi buena madre?
Si tú eres la hija de la Reina de la Noche, entonces sí.
Sí, yo soy Pamina.
Pero un momentico. Eso lo voy a comprobar ahora mismo.
Papageno consulta el retrato, verifica con cuidado el parecido y llega a la conclusión de que se asemeja mucho.
¿Los ojos negros? Correcto, negros. ¿Los labios rojos? Correcto, rojos. ¿Cabellos rubios? Cabellos rubios. Hasta aquí todo coincide. Todo menos las manos y los pies. Si uno se atiene al retrato, tú no deberías tener ni manos ni pies. Aquí no figuran.
Déjame ver el retrato. Sí. Soy yo. ¿Cómo ha llegado a tus manos?
Bueno, explicártelo sería demasiado largo. Ha pasado de mano en mano.
¿Pero cómo ha llegado a las tuyas?
De un modo maravilloso. Lo he capturado.
¿Capturado?
Mejor dicho, tengo que contártelo más detalladamente. Esta mañana temprano, como de costumbre, yo fui al palacio de tu madre con mi entrega...
¿Cuál entrega?
Sí, yo le llevo a tu madre y a sus damas desde hace años todos los pájaros lindos que encuentro. Se los llevo al palacio. Y precisamente cuando estaba entregando los pájaros, me encontré con un hombre que se hace llamar Príncipe. Mi madre quedó tan encantada con él, que le regaló tu retrato y le pidió que te rescatara. Él te ama, y por eso aceptó enseguida.
¿Amar? ¿Me ama entonces? Repítelo otra vez. Me encanta oír la palabra amor.
Te lo creo. Eres tan típicamente femenina. Por cierto, ¿de qué estaba hablando yo?
Del amor.
¡Ah, cierto! ¡Del amor! Eso es tener buena memoria. Por ese gran amor estamos aquí, el príncipe y yo, para decirte mil cosas bonitas, tomarte en nuestros brazos y llevarte rápidamente...
Todo eso está muy bien. Pero ¿por qué ese desconocido joven, o príncipe como se hace llamar, que está tan enamorado? ¿Por qué? ¿Por qué se demora tanto en sacarme de aquí?
Ahí está el problema. Cuando nosotros nos despedimos de aquellas damas, nos dijeron que tres niños nos dirían cómo llegar y qué hacer.
¿Y qué pasó?
Que no nos han dicho nada, porque no hemos visto ningún niño. Lo que sucede es que el príncipe me envió primero para que te anunciara nuestra llegada.
Te has arriesgado mucho. Si Sarastro te hubiera encontrado aquí...
Me sospecho que me hubiera ahorrado el viaje de regreso.
Te habría martirizado hasta la muerte.
Sí. Mejor nos vamos, ¿sí?
¿Dónde está ahora el sol?
Falta poco para el mediodía.
No perdamos tiempo. A esta hora regresa Sarastro de cacería.
¿Sarastro no está en su casa? Entonces aprovechemos. ¡Vamos! ¡Busquemos al príncipe!
¡No hay otra alternativa! ¡Vamos!
Pero Pamina se queda pensando...
¿Y si esto fuera una trampa? ¿Y si tú fueras uno de los espíritus malvados de la corte de Sarastro?
¿Yo? ¿Un espíritu malvado? Me ofende. ¡Yo soy el mejor espíritu del mundo!
No. No me puedes estar engañando. Ese retrato estaba en las manos de mi madre.
Vea, señorita. Cuando vuelva a tener otra sospecha como esa... Piense rápido en el amor y verá cómo desaparece.
Perdona, Papageno. Perdona si te he ofendido. Tienes un corazón sensible. Lo veo en tus ojos.
Claro que tengo un corazón sensible, pero ¿para qué me sirve? Es que a veces me dan ganas de arrancarme todas las plumas cuando pienso que Papageno todavía no tiene su papagena.
¡Pobrecito! ¿No tienes todavía tu mujer?
Ni una mujer. Y mucho menos mi mujer, ¿sí? Eso es triste. Y los hombres como yo a veces tenemos momentos alegres, en los que tenemos ganas de compartir con alguien.
Paciencia, Papageno. Los dioses también se acordarán de ti. Algún día te llegará tu papagena. Tal vez antes de lo que te imaginas.
Ah, si por lo menos la enviaran pronto.
Y juntos se dedican a cantar sobre la inevitabilidad del amor humano perfecto, en el dueto Bei meiner Welche Liebe fühlen, un andantino en mi bemol mayor, acompañado por clarinetes, fagots, trompas y cuerdas. Este dueto fue lo que se ganó a la audiencia la noche del estreno de la ópera, y es muy entendible por qué. Se trata de otro de esos textos moralizantes sobre cómo el amor es lo único que vale la pena en el mundo.
Solamente un hombre de buen corazón puede sentir el amor.
Y es obligación de las mujeres compartir dulces sentimientos.
Queremos disfrutar el amor.
No vivimos sino para amar.
El amor endulza las penas. No se le niega a ninguna criatura.
Ilumina el camino de la vida. Uno encuentra el amor por todos lados en la naturaleza.
La intención del amor es muy clara.
No hay nada mejor que ser marido y mujer.
Mujer y marido.
Marido y mujer conforman una unión sagrada.
La cordialidad y la intimidad que Mozart logra, aún entre dos personas que se acaban de conocer y no están enamoradas entre sí, es bien alemana y muy típica de esta ópera. Es de frases cortas, muy diatónica, de un bel canto muy natural. La melodía original de este incomparable dueto. Corresponde casi exactamente con los primeros compases del minueto de su sinfonía número 36 en do mayor, Linz, que es el 425, que había escrito 8 años antes. El segundo verso tiene un poquito de decoración y está seguido por una coda muy intensa en que la música de Pamina se va volviendo más y más ornamentada y más estática a medida que va reflexionando más sobre el amor ideal. Papageno la acompaña en este dueto de amor, no como amante, sino como otro que desea amar, no a ella, pero en ese momento con ella. Oigamos el dueto By Manner, Welche Liebe fühlen, para un hombre que siente las angustias del amor, del primer acto de La flauta mágica, interpretado por la soprano Tiana Lemnitz en el papel de Pamina, el barítono Gerhard Hüsch en el papel de Papageno y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Thomas Beecham, en la grabación de 1937. Acabamos de escuchar el dueto de Pamina y Papageno, By Männern, Welche Liebe fühlen, para un hombre que siente las angustias del amor. Número 7 del primer acto de La Flauta Mágica, que es el 620, de Wolfgang Amadeus Mozart. Antes de comenzar el análisis del final del acto primero de La Flauta Mágica, es pertinente un corto comentario sobre sus fuentes melódicas. Ustedes habrán notado que ya en programas anteriores hemos venido insistiendo en los recuerdos de Mozart en esta ópera de sus obras anteriores y de obras de otros compositores. Mozart tuvo que recordar que había gastado considerable tiempo y energías durante su juventud creando una colección de melodías de una frescura y de una belleza inigualables, y que el único que las conocía y las recordaba era él mismo. Esto es especialmente cierto de su producción de 1776, cuando tenía 20 años, en que había creado una verdadera cascada de maravillas. Y este tesoro estaba archivado en los manuscritos de sus serenatas, divertimentos y otras obras instrumentales de este periodo. Un verdadero tesoro, insistimos, de melodías y de ritmos sorprendentemente adecuados para la atmósfera lírica de su nueva ópera. Todo esto es especialmente aplicable a los finales de ambos actos, y aunque el tema no ha sido investigado exhaustivamente, es posible encontrar casi una docena de figuras o de melodías que se derivan de la música de Mozart de 1776 o que por lo menos tienen una relación muy cercana con ella. El final del primer acto de La Flauta Mágica se desarrolla en una arboleda, en la cual hay tres templos dedicados a la sabiduría, a la razón y a la naturaleza, los tres conectados entre sí por pilares. Como le habían prometido las tres damas, tres niños, cada uno de ellos con una hoja de palma de plata, han guiado a Tamino hasta aquí y le dan consejos. Para conquistar como un verdadero hombre, Tamino debe ser constante, tolerante y discreto.
Este camino te llevará a tu meta,
pero tú, joven, deberás luchar con valor.
Oye, tú, nuestro consejo.
Sé firme,
paciente y discreto.
Tamino, acompañado por las cuerdas, les pregunta:
pero, cuéntenme, niños, ¿podré salvar a Pamina?
Y casi mecánicamente, los niños le contestan que no pueden decirle.
No te podemos dar esa noticia. Sé firme,
paciente y discreto.
Ten presente esto.
Sé un hombre y triunfarás como un hombre.
Mozart comienza en do mayor y tiempo largueto, y los acompaña con dos flautas, dos clarinetes, dos fagots, dos trompetas en sordina, tres trombones, timbales y cuerdas. La partitura de la introducción orquestal no es para nada convencional. Se ve rara cuando uno la examina y el sonido no es para nada lo que hemos oído hasta ahora. El primer compás ya nos da el ambiente de los templos, con dos ritmos anotados diferentemente. El ritmo de cinco notas nos recuerda los acordes iniciales de la obertura y lo tocan evocativamente dos de los trombones, los fagots y los violonchelos con las trompetas en sordina y los demás instrumentos apoyándolos en el bajo. Entonces, por encima, aparece la melodía de los tres niños puntuada por los cobres para acentuar la solemnidad y con un bajo muy ligero, sostenido por los fagots y los violonchelos. En este momento, ya Mozart nos revela el centro emocional de la ópera, y todas las escenas anteriores nos parecen introducciones irrelevantes. Hay mucha historia por detrás de esta primera melodía que cantan los tres niños. Esta melodía tan tranquila ya había aparecido en la canción Die Katz, die Last, das Mausen nicht, de la segunda parte de la colección Confites para la Mesa, que había sido publicada en 1737 en Augsburgo y un poco modificada en el coro final de la cantata del café de Juan Sebastián Bach. Posteriormente, adornaría el rondó del primer concierto en do mayor para piano y orquesta, opus 15 de Beethoven. Mozart mismo lo había usado como tema principal, significativamente en tonalidad de mi bemol mayor, en el finale del divertimento para octeto de vientos, que es el 252, que había compuesto en Salzburgo en 1776. Y aparece también, mucho más enérgicamente, como tema principal del rondó de su concierto para dos pianos, también en mi bemol mayor, que es el 365, que había compuesto 3 años después del divertimento en Salzburgo. La continuación es más convencional y pomposa. Pero entonces, la melodía original de los niños aparece de nuevo, añadiéndole esa característica tan poco operática que tienen las voces infantiles, y el efecto es muy extraño. Oigamos la iniciación del finale del primer acto de La flauta mágica, en versión de Marcus Huber, Thomas Paulsen y Christian Baumgartner en el papel de los tres niños, y el tenor Eric Tappie como Tamino, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de James Levine. Los niños se van, dejando a Tamino solo, lo que lo obliga muy apropiadamente a dedicarse a pensar en recitativo acompañado por las cuerdas, que los niños tienen razón.
¡Qué profunda sabiduría la de estos niños! Su lección permanecerá siempre grabada en mi corazón. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué va a ser de mí? ¿Será esta la mansión de los dioses? Los portales y las columnas muestran que la sabiduría, el trabajo y las artes reinan aquí.
El ritmo de la música se acelera alegre y Tamino se lanza un arioso, con los fagots sosteniendo la melodía además de las cuerdas. Las inscripciones en los templos lo sorprenden y el tono de su voz se vuelve más majestuoso.
Donde reina la actividad y no existe la pereza, el vicio no prospera con facilidad.
Esto lo inspira, y Mozart lo apoya con tempo alegro assai y añadiéndole flautas y oboes a la orquesta.
¡Pasaré sin miedo el portal del templo, porque mi intención es noble, sincera y pura! ¡Tiembla, cobarde malvado! ¡Mi deber es salvar a Pamina!
Y Mozart le da la oportunidad para que haga toda clase de embellecimientos a la línea vocal cuando pronuncia el nombre de Pamina. Para el flujo en general de la melodía en el recitativo de Tamino, que canta primero solo y luego en dueto con el sacerdote,
es zeige die Pforten, es zeige die Säulen, dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weilen.
Es interesante recordar el principio de la ópera Ifigenia en Áulide de Willibald von Gluck, donde el soliloquio de Agamenón ofrece una serie de parecidos muy interesantes con el recitativo de Tamino. Tamino se dirige al templo de la derecha, con pasos decididos en re mayor. Abre la puerta y cuando va a entrar, una voz de bajo desde adentro le ordena retroceder.
¡Atrás!
Muy sorprendido, se dirige a la puerta del templo a la izquierda, pero ya con paso más cauteloso en sol menor.
¡Atrás! Entonces trataré en esta otra puerta.
Y la respuesta es la misma.
¡Atrás!
Aquí también me gritan atrás.
Entonces, ya en do menor, camina hacia la tercera puerta y en vez de entrar directamente, golpea.
¡Me queda todavía otra puerta! ¡Tal vez encuentre la entrada allí!
El tempo pasa adagio y las cuerdas y los fagots modulan a la bemol mayor para que los violines preludien la entrada de un anciano vestido con ropaje sacerdotal que abre la puerta y le pregunta al impetuoso extranjero qué desea en ese templo. A este sacerdote se lo denomina hoy día el orador, pero en esta su escena más importante solamente canta, y muy elocuentemente, con voz de bajo barítono, y aunque es una escena en recitativo, tiene una importancia vital para la ópera.
¿A dónde vas, extranjero? ¿Qué buscas aquí, en este lugar sagrado?
El dominio del amor y de la virtud.
El tempo se vuelve andante y Tamino discretamente olvida mencionar a Pamina porque su impresionante interlocutor lo coacciona a que responda que lo que él busca es amor y virtud. El sacerdote, sin embargo, adivina la verdad y le dice a Tamino que esas son muy bellas palabras pero inútiles.
Esas palabras tienen un profundo sentido. Pero dime, ¿cómo pretendes encontrar esas cosas? A ti no te guía ni el amor ni la virtud. Tú estás enceguecido por la muerte y la venganza.
¿Odio? Solo contra el malvado.
Puede ser, pero entre nosotros no encontrarás malvados.
¿No gobierna Sarastro este lugar?
Sí, en efecto, Sarastro gobierna aquí.
Pero no en el Templo de la Sabiduría.
Él sí gobierna en el Templo de la Sabiduría.
Entonces, todo es hipocresía.
Pero el sacerdote continúa la conversación muy educada y muy amablemente, lo que impide que Tamino se vaya.
¿Ya quieres irte?
Sí, quiero irme. tranquilo y libre, sin conocer siquiera el templo.
Aclárame esto. Tú estás equivocado.
Aquí habita Sarastro. Eso ya es suficiente para mí.
Si no quieres morir, habla. ¿Odias a Sarastro?
Sí, lo odiaré eternamente.
¿Por qué? Dame tus razones.
Él es un monstruo, es un tirano.
¿Eso te consta?
Me lo dijo una mujer infeliz, oprimida por el dolor y el sufrimiento.
Así que te ha engañado una mujer. Una mujer hace poco y habla mucho. Tú crees esas necedades. Puede ser que Sarastro se digne explicarte la razón de su proceder.
Su proceder es muy claro. No arrebató ese bandido a Pamina de los brazos de su madre.
Sí, joven. Lo que dices es verdad.
Entonces tengo razón. ¿Qué han hecho con Pamina?
No me está permitido decirte eso, hijo mío.
Entonces explícame. No me engañes.
Un juramento y mi deber me impiden hablar de eso.
¿Cuándo podré saber?
Tu confusión desaparecerá cuando de la mano de la amistad seas conducido al santuario del vínculo eterno.
Y el orador sale, dejando a Tamino solo. Esta conversación tan larga es en recitativo acompañado, pero cada intervención tiene una música de una elocuencia parecida al tipo de arioso que el género operático solamente conocerá con las obras tardías de Wagner y de Verdi, donde el aria y el recitativo tienen un efecto similar. Y oyendo esta escena con cuidado, se da uno cuenta que la música de conversación operática de Pelléas y Mélisande de Debussy, por ejemplo, y el de tantas óperas de Richard Strauss están inspirados aquí. Este grado de intensidad musical comienza con la invitación al bel canto de la primera pregunta del anciano sacerdote, hasta la gloriosa declaración de idealismo positivo con que termina, y tiene una similaridad impresionante a lo que después, desde la segunda parte del siglo XIX, se llamará drama musical. Con esta escena, Mozart consigue algo inverosímil en la historia del género operático: ponerle música al equivalente en texto y en tiempo a un sermón religioso dominical y lograr un momento con una intensidad emocional comparable a la que tanto trataron de lograr los grandes maestros románticos. Este tipo de logro, como hemos insistido tantas veces al tratar las óperas de Mozart, solamente puede hacerlo un dramaturgo comparable a Shakespeare, o a Lope, o a Calderón. Durante el dueto de Tamino y el orador hay una intervención sorprendentemente bella. Noten su similitud con un pasaje del bajo en el alegro maestoso inicial de la sonata número 8 en la menor para piano, que es el 310, que había escrito en París cuando tenía 22 años. Después de haber impresionado en su joven interlocutor la idea que el mundo será mejor en el momento en que todos trabajemos hacia una sociedad ideal, el anciano sacerdote cierra la puerta, dejando a Tamino en la menor, la tonalidad de la noche eterna, preguntándose figurativamente cuándo vendrá el amanecer. Y la respuesta se la dan los violonchelos, que acompañan voces desde dentro de los templos, dobladas por los trombones para lograr solemnidad religiosa, voces que animan a Tamino con el mensaje de que es ahora o nunca.
¿Cuándo se disipará la noche eterna? ¿Cuándo encontrarán mis ojos la luz?
Ahora, ahora o nunca.
¿Ahora o nunca?
Cuando oye esas voces lejanas, Tamino les pregunta por Pamina, lo que lo motiva a volver a un recitativo muy alegre, lleno de gratitud y acompañado por las cuerdas.
¿Quién está ahí? ¡Díganme! ¡Vive Pamina todavía!
¡Pamina vive!
¡Vive! ¡Vive! ¡Gracias a los dioses!
Tamino entonces coge su flauta mágica.
Si yo pudiera, oh Todopoderoso, expresarte mi agradecimiento con cada sonido y describirte cómo nacen en mi corazón sentimientos de gratitud.
Entonces con su flauta, toca un himno de agradecimiento a los dioses inmortales en tiempo andante y tonalidad de do mayor. Examina el primer solo de la flauta de Tamino, no es sorprendente descubrir su similitud con la parte de la entrada de la flauta del andante en do mayor para flauta y orquesta, que es el 315, que había escrito en Mannheim en 1778. Muchas de las melodías de Mozart para instrumentos de viento tienen una similitud común para cada grupo y esta melodía para flauta no es excepción.
¡Qué incontenible es tu magia, oh flauta! Ante tu música las fieras salvajes se embelesan. La única que se mantiene alejada es Pamina.
El efecto de la flauta es orfeico. Mientras toca, salen bestias salvajes para oír la música y aún los pájaros se unen a su canto. Cuando para de tocar la flauta, ya sea porque descansa o porque canta, los animales se van y vuelven a aparecer cuando oyen el sonido de la flauta. El repertorio de la compañía de Schikaneder incluía animales en el escenario que eran por lo general niños disfrazados y los incluía frecuentemente porque al público le encantaban. Un grabado de la época sugiere que eran todos micos que parecían muñecos de trapo patéticos. Pero no tienen nada que ver con monostatos, y cuantas más diversas especies aparecían, tanto más efectivo con la audiencia. Lo que está tratando de hacer Tamino con su flauta es encantar a Pamina, pero ella no lo puede oír tan melifluamente como el toque.
¡Pamina! ¡Pamina! ¿Me oyes?
¿Dónde? ¿Dónde podré encontrarte?
Su arioso se desvanece y desesperado toca la escala de sol mayor. Las cinco últimas notas corresponden a las de la flauta de Papageno, quien las contesta repetidamente desde la distancia.
¡Ah! ¡El sonido de Papageno! ¡Tal vez ya haya encontrado a Pamina! ¡Tal vez ya esté con él! ¡El sonido me llevará hacia ellos!
La respuesta inspira una aceleración del tempo apresto, de felicidad estática, acompañada por oboes, fagots y cuerdas, interrumpido solamente por pausas deliciosas, después de que dice tal vez. Oigamos, del finale del acto primero de la ópera La Flauta Mágica, desde el recitativo de Tamino hasta su salida en búsqueda de Pamina y Papageno, en la versión del tenor Fritz Wunderlich como Tamino, el bajo Hans Hotter como el orador y Carl Böhm dirigiendo el coro de la radio y la Orquesta Filarmónica de Berlín.
Ist dies der Sitz der Götter hier? Es zeigen die Pforten, es zeigen die Dass Klugheit und Arbeit und Künste hier weinen. Wo Tätigkeit wohnet und Müßiggang weicht, erhält seine Herrschaft das Laster nicht leicht. Ich wage mich mutig zum Pforte hinein. Pamina, rette! eine Tür. Vielleicht find ich den Eingang hier. Wo bist du, kühner Fremdling? Was tust du hier im Heiligtum?
El reloj desafortunadamente nos obliga aquí a interrumpir la transmisión del final del primer acto del Singspiel alemán La flauta mágica y a dar por terminado otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatt King, Alexander Oulibyshev, Teodoro de Vitseva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana de los textos de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa y la interpretaron los siguientes actores: Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Manolo Belón en el papel de Papageno, Elena Rodríguez, Margarita de Rueda y Eva de Telles en el papel de las tres damas, Edgar Restrepo Caro, Alcides Plazas Murcia y Jairo Alonso López en el papel de los tres esclavos, Mariluz Garner en el papel de Pamina, Liliana María Uribe, Xiomara Borges y Ana María Gracia en el papel de los tres niños, y Carlos Melo en el papel del orador. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos el análisis del primer acto de La flauta mágica y seguiremos las aventuras de Tamino buscando a su amada Pamina, quien con Papageno, el amable cazador de pájaros, está tratando de huir de Monostatos. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.